José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes, como les anunciaba al inicio de nuestro programa. Hoy tenemos tiempo para ver la vida religiosa en el espejo, y aquí lo conduce cada martes Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues nos acompaña hoy el padre Miguel Márquez, que es el nuevo provincial de la provincia unificada de los carmelitos, de los carmelitas descalzos en España, una provincia recientemente constituida. Ahora conoceremos esta historia y sus razones, y además en el marco de un año pues tan carmelitano, este año del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues cuando le he preguntado si el hábito hace al monje, rápido ha contestado que no, que lo que hace al monje es de qué va vestido el corazón, que lo importante es la actitud, la autenticidad es el mayor testimonio. Aunque no siempre va de fraile, utiliza bastante la túnica marrón con el escapulario y la esclavina. Y el cinturón, que es lo que os diferencia de los franciscanos, ¿verdad, Luis Esteban?
Cíngulo nosotros, sí.
Que vosotros lleváis un cordón blanco con tres nudos.
Cíngulo, sí.
Miguel Márquez tiene 49 años, es de Plasencia, Cáceres, de una familia sencilla, creyente, que un buen día vio como el segundo de sus cinco hijos cogía un autobús para conocer a los carmelitas descalzos de las Batuecas y quedó sorprendido por la sencillez de vida de los frailes unida a la alegría. Aquel muchacho de 16 años que andaba pendiente del balón y de las chicas como cualquier adolescente vive ahora en la Casa Provincial de los Carmelitas de Plaza de España, en Madrid, pero sigue haciendo piña con sus hermanos y sus sobrinos, con los que cada 31 de diciembre corre la San Silvestre de Plasencia. Y por ser fraile tampoco ha dejado de ver los partidos de fútbol, de usar la bicicleta para moverse por Madrid con su casco y su reflectante. Por su nuevo cargo como provincial de la nueva provincia unificada de los carmelitas descalzos en España, le va a tocar viajar más, que los cerca de 300 frailes que hay se sientan atendidos y escuchados. Miguel Márquez te contará además, Luis Esteban, los países de Sudamérica que dependen de la nueva provincia y algunos de África.
Miguel Márquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban.
Bienvenido a tu casa, porque la COPE también es tu casa. Has colaborado durante varios años en COPE Salamanca, en la sección del espejo de la Iglesia Diocesana, con una firma titulada Dios es humor. Sigues pensando lo mismo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. No ha dejado de ser humor, al estilo también de, ¿verdad?, de cómo Santa Teresa lo concebía. Un Dios que nos hace, ¿verdad?, como sonreír ante las dificultades y que es un Dios que tiene sentido del humor, sí.
Bueno, supongo que habrás entrado más de una vez en la página de la COPE y de vez en cuando te habrás dado cuenta que nosotros ponemos allá pues una encuesta, pedimos la opinión de los oyentes para votar. Hemos preparado para ti una encuesta exclusiva, Miguel. A ver lo que contestas, ¿vale?
Muy bien.
Te vamos a dar tres opciones a raíz precisamente de lo que ha ocurrido este mes en Ávila, ese capítulo extraordinario para unificar todas las provincias, menos una, la de Navarra, de los carmelitas descalzos en España. La primera opción dice así: la unificación de provincias coincide con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y eso es una gracia para toda la orden. La segunda dice: ser provincial del Carmelo descalzo en España refuerza mi consagración y seguimiento de Jesús como la santa. Y la tercera: me ha caído encima una carga que no voy a ser capaz de llevar. Hay una trampa en una de ellas, ¿eh? Lo digo por si no te habías dado cuenta. Hay trampa en una de ellas.
En la última no, vamos. La última no, claro.
¿Con cuál te quedas, Miguel?
Bueno, me quedo con la primera y la segunda, ¿no? Sobre todo. Desde luego, quiero decir que la última... Desde luego, la última habría que reformularla, ¿verdad?
Pues
o sea, que habría que reformular porque es verdad que me supera.
Tiene.
Algo de verdad tiene, sí. No, me supera, pero no que no vaya a poderlo llevar, porque yo creo que en lo nuestro funciona mucho la confianza, la ayuda de los hermanos, y luego creer que es posible lo que nos parece imposible, ¿no? Pero porque no depende de nuestras fuerzas.
Pero de las primeras sí que es verdad que esa coincidencia con el quinto centenario del nacimiento, sí, de Santa Teresa es una gracia, sin duda, para los carmelitas descalzos en España.
Todo lo que es acercarnos a Santa Teresa de Jesús es como una gracia, es como el despertar a lo que ella vivió, que ella vivió un descubrimiento tan bonito y lo que es el corazón del Evangelio, la experiencia de Jesús. Acercarnos a Teresa está siendo, yo he dicho en algún sitio, como un huracán, como una revolución interior. Es verdad que podemos estar impermeabilizados, pero la santa nos remueve y además es que está empeñada en hacerlo. Cualquier persona que no la conozca, que se acerque un poquitín a algún escrito de Teresa de Jesús y lo haga intentando escuchar bien, realmente es una mujer que te remueve y te remueve para vida, o sea que el centenario es una ocasión preciosa para nosotros y para cualquiera. Sí, hay mucha vida en ella, en esta mujer.
Pues vamos a conocer también, Miguel Márquez, cómo esa elección tuya como provincial de esa provincia unificada en España de los Carmelitas Descalzos, pues está reforzando tu consagración y tu seguimiento de Jesús, pues al estilo de la santa. Y por eso me gustaría preguntarte, además de esa colaboración radiofónica en COPE, eres autor de libros de gran éxito de espiritualidad, títulos como Hacia dónde mirar, espiritualidad en la vida cotidiana, también otro que se titula Amar no es acertar, espiritualidad para náufragos, y A la puerta de la cueva, experiencias de Dios a la intemperie. ¿Cuál de estos títulos y sobre todo de su contenido vas a empezar a aplicar como nuevo provincial?
Bueno, lo de la intemperie, directamente cuando alguien te dan un cargo o ocupas un cargo de este tipo de servicio que te expone tanto, que te obliga a tener que dar tantos pasos y a empujar y a coordinar, pues te pone a la intemperie, muy a la intemperie. O sea, no entiendo que haya gente que quiera cargos de responsabilidad así directamente, porque realmente te pone mucha vulnerabilidad y te obliga a tener que confiar mucho y te pega directamente mucho con la cruz, con una cruz que supone un desprendimiento de ti o no caminas bien. Entonces, la intemperie es un elemento, como dice el título de uno de los libros, ¿no?, que es la experiencia de Dios a la intemperie, que yo creo que no se puede hacer experiencia de Dios si uno no se pone así a la intemperie. Y luego los otros títulos también, porque un título que nace de mi madre, de algo que yo le dije a mi madre, amar no es acertar, que no siempre se entiende bien. Yo creo que amar en la vida no es dar con la respuesta que todos esperan, no es acertar a los ojos de los demás. Amar es sobre todo una actitud interior que es muy muy del Carmelo y muy del Evangelio. O sea, amar es buscar la pureza del corazón y la rectitud de intención y dejar que Dios sea el que siembra, aunque a veces incluso eso conlleve que no se entiendan las respuestas o las actitudes que tenemos, pero buscar como la limpieza del corazón me parece que es una actitud que nos hace mucha falta hoy, ¿no? Esa autenticidad interior, donde el ojo de los demás no alcanza a ver. A mí me parece que nos jugamos mucho aquí, en la iglesia, en la política, en todo.
Bueno, nos habéis reunido estos días los Carmelitas Descalzos, como decimos, en Ávila, para ese capítulo extraordinario, pero no solamente para elegirte a ti como nuevo superior provincial, sino para tomar decisiones en los próximos años a nivel de esa provincia unificada del Carmelo Descalzo en España. Así que nos gustaría que comentaras, pues, qué tipo de decisiones habéis tomado para seguir caminando, sirviendo como Carmelitas Descalzos al servicio, claro está, de la Iglesia y de la sociedad española.
Bueno, pues nos reunimos, es como una tónica que llevamos ahora la mayoría de las congregaciones religiosas, de intentar como coordinarnos mejor, intentar simplificar estructuras, intentar hacer que todo aquello en lo que estamos de alguna forma pues ahorre personal para centrar fuerzas y para centrarnos en lo que nos importa. Yo creo que estamos en un movimiento muy fuerte de intentar pensarnos mejor quiénes somos y dónde queremos estar. Tanto de dentro de nosotros, por muchas razones, por la edad, por el paso del tiempo, porque nos estamos reduciendo, y también desde fuera, por la escucha del mundo, de lo que nos exige el mundo, ¿no? Que esto es una llamada tan fuerte del Papa para nosotros. A mí me parece que es un tiempo para dejarnos un poquito remover y recolocar. Yo creo que es fundamental en la vida de cualquier persona recolocarse. Nosotros somos instituciones de muchos siglos y tendemos más bien a lo contrario, a ser un cuerpo muy pesado, difícil de moverse. Entonces, una reunión de este tipo es muy complicada, porque la gente está muy acostumbrada a estar en su sitio, en su lugar, en su provincia, en su convento, y una reunión así yo creo que es como un toque de esperanza fuerte para removernos, para intentar preguntarnos dónde estamos y dar pasos. Entonces, ha sido una realidad que no es fácil, pero se ha abierto como una puerta interesante para empezar como a dar pasos que nos sitúen bien en lo que la Iglesia en este momento nos está invitando a vivir. Yo creo que tenemos como que abrirnos mucho a desafíos que ahora están ahí y que el mismo mundo nos está pidiendo, ¿no? El mundo nos pide ahora. Y desde el carisma, desde Teresa de Jesús, que fue una mujer como muy muy de emprender caminos, muy y queremos emprender caminos, queremos ir dialogando, un trabajo paciente, un trabajo de escucharnos unos a otros, de sí es un desafío que para nosotros resulta no fácil, pero muy interesante. Y estamos para eso, para intentar dar pasos.
En un minutito, Miguel Márquez, para concluir, precisamente mencionando a la Santa, antes comentaba también nuestra compañera Eva Galbache que tú ibas en tu juventud detrás de las chicas y del balón y del fútbol, porque te encantaba lo uno y lo otro. Bueno, pues como la Santa cambió tu vida, no hay más que verlo y oírlo, pues ¿qué milagro vocacional esperas de la Santa precisamente en este quinto centenario de su nacimiento?
Bueno, yo el milagro vocacional que espero no es tanto que haya mucha gente o menos gente, no me centro tanto en el número, yo me centro en el milagro teresiano, es más, el milagro de descubrir el querer y el cariño por Jesús, por Jesucristo. Yo cuando tenía 15 años y andaba en aquellas cosas, lo que me fascinó de esta mujer es que estaba enamorada, y a mí aquello me descuadró, estaba enamorada de Jesús, de Jesucristo, y a mí aquello me hizo por dentro el sentir la necesidad de, yo quiero también descubrir cómo amarle, cómo dejarme amar, y estaba entonces en otras cosas completamente distintas. El milagro vocacional para mí es que Jesús toque el corazón de las personas como tocó el corazón de una mujer tan viva, tan humana como Teresa de Jesús. Yo creo que hay mucha gente que necesita urgentemente ser tocada en el centro de su corazón para que se centre la vida en algo tan hermoso. Para mí ha sido precioso, ha sido muy muy bonito, ¿no?
Pues que Dios te oiga y la Santa nos lo consiga, interceda por nosotros. Miguel Márquez, muchísimas gracias por haber aceptado esta primera entrevista como nuevo provincial de los Carmelitas Descalzos en España. No será la última, así que hasta pronto.
A vosotros, encantado.
Pues nada, un abrazo para todos los Carmelitas Descalzos de España que estrenan esta nueva forma, que será, pues eso, un instrumento para ayudar a lo que importa, a centrarse en ese corazón del que nos hablaba el nuevo provincial, el padre Miguel Márquez. Gracias, Luis Esteban.
A ti, José
Luis. Hasta la semana que viene.
Igualmente.